Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan, 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Vamos a darle este tiempo a la palabra y y yo quisiera comenzar con ustedes a ver lo que dice el primer libro de Samuel en el capítulo 10, en el párrafo 6. Dice así la escritura: entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Dice este párrafo, empezando, dice entonces, y pues ese principio de frase nos indica que hay algo previo, algo sucede antes para que se den estas condiciones. En ese momento se está dando una condición para que suceda lo que Samuel está profetizando sobre la vida de Saúl, que son los personajes que intervienen en este evento. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a recibir su palabra y a recibir en nuestro corazón y retener lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde. Señor, te damos muchísimas gracias por la bendición de estar juntos y porque tú quieres bendecir tu palabra en nosotros. Yo te ruego, Señor, que cada uno de los que estamos aquí tengamos nuestro corazón atento a tu palabra. Líbranos de toda forma de distracción, líbranos de toda forma de cansancio, líbranos, Señor, de un espíritu de pesadez o distracción, y permítenos, Señor, estar atentos a la palabra que tu Espíritu nos está trayendo a nuestro corazón. Te damos muchas gracias por tu presencia y gracias por la vida nueva que tú tienes para cada uno de nosotros a través de tu palabra. Amén. Las riquezas del reino están disponibles para cada hijo e hija de Dios. Eso lo sabemos. Sin embargo, Dios mismo establece las reglas del juego para que nosotros las podamos recibir. Las bendiciones ya están, pero entonces Dios nos da las instrucciones y nos dice cómo es que podemos nosotros traer a nuestra vida todo aquello que Él ya proveyó para cada uno de nosotros. En este caso, el entonces del que estábamos hablando es lo que siguió al cumplimiento de una serie de instrucciones que Dios, por medio de Samuel, le dio a Saúl, el rey de Israel, que fue el primer rey de Israel. Y aquí podemos nosotros hablar, al principio del capítulo, de las instrucciones que se cumplieron en este momento. Vámonos al párrafo 1, por favor, del mismo capítulo, y en donde dice así: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, sobre la cabeza de Saúl, y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy después que te hayas apartado de mí. Y aquí vienen las instrucciones que Dios le da a Saúl a través del profeta: después de que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Déjenme aclararles que Saúl andaba buscando unas asnas que eran propiedad de su papá. Y entonces él fue a buscarlas al campo, y andando en el campo se encontró con Samuel. Y entonces Samuel lo llamó y entonces pasó todo esto que les estoy platicando. Dice, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. O sea, el profeta le está diciendo a Saúl, el motivo por el cual tú viniste ya se cumplió. Muchas veces nosotros vamos a algún lugar, hacemos algo que está dentro de nuestros planes hacer, pero en esas cosas que nosotros planeamos hacer, de repente viene Dios a nuestra vida y nos habla. Y decimos, pues yo nada más venía a comprar una cosa, y de repente Dios mete ahí un propósito eterno. En todas esas cosas cotidianas que nosotros hacemos, Dios quiere manifestarse, Dios quiere revelarse. De otra manera viviríamos como autómatas. Tengo que hacer, y tú, hago todas las cosas que tengo que hacer, y nada más no me queda atención para otra cosa, solo hago lo que tengo que hacer. Pero muchas veces cuando vamos a algún lado, cuando estamos leyendo algo, cuando estamos viendo quizás un programa de televisión, o estamos platicando con amigos, de repente Dios quiere intervenir, y Dios quiere hacer, llamarnos la atención, para que nuestra vida pueda ser un instrumento útil en sus manos. En este caso, Saúl fue a buscar unas asnas, unos burritos, y Dios aprovechó para darle un propósito eterno a su vida. Entonces dice, después de que te hayas apartado de mí, leo otra vez el verso 2, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te van a decir, las asnas que habías ido a buscar ya se encontraron, tu padre ha dejado ya de inquietarse por sus asnas y está afligido por ustedes. Ahora la preocupación del papá ya no son los burritos, ahora son, ¿dónde quedó mi hijo que se fue a buscarlas? ¿Se acuerdan que ahí en ese tiempo no había celular? Y tardaban los recorridos semanas y a veces hasta meses. Bueno, ahorita vengo, duraba quién sabe hasta cuándo. Y no había modo de avisarse, oye, ya aparecieron, ya vente a comer, ¿no? O sea, no había esas facilidades que tenemos hoy en día. Y entonces dice, tu padre ha dejado de inquietarse por las asnas y está afligido ahora por ustedes, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Ahora, ya aparecieron los animales, ahora falta mi hijo es el importante. Y luego de ahí, o sea, ya le dio una instrucción. Dice, te vas a ir para allá, vas a encontrar dos gentes que te van a decir. Luego de que salgas de ahí más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres. O sea, primero te van a decir, te van a encontrar dos. Luego te van a salir otros tres. Lo está diciendo el profeta. ¿Tú sabes que Dios te puede decir exactamente qué es lo que va a pasar en tu vida? Dios tiene el conocimiento de todas las cosas. Y Dios quiere manifestar su gloria hablando a tu vida. Pero para hablar Dios a tu vida, necesita que tú seas una persona atenta. Que tengas esa disposición de ánimo que en este caso tenía Samuel, para que Dios le hable y le revele las cosas que van a pasar en la vida de otro, que es Saúl. Fíjate nada más, qué importante poder ser un instrumento útil de Dios y que a través de tu vida pueda hablar Dios a la vida de una tercera persona. Ya es importante, por supuesto, que Dios nos hable a nosotros, pero qué importante que a través de nosotros le pueda hablar a otros y no nada más decir, pues mira, yo creo esto, yo pienso tal cosa, sino que tengamos nosotros la certeza de que a través de nuestra vida Dios mismo está hablando a otras personas. Eso es el oficio de profeta. Entonces dice, vas a encontrarte otros tres que suben a Dios en Betel llevando uno, tres cabritos, otro, tres tortas de pan y el tercero, una vasija de vino. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Fíjate qué detalle. O sea, date cuenta del detalle de las instrucciones que Dios está dando a través de Samuel a la vida de esta persona. Te vas a encontrar dos, luego te vas a encontrar tres y te van a dar dos panes. Ni siquiera dice, te van a dar unos panes. Te van a dar dos panes. O sea, el lujo del detalle, la instrucción perfecta. Los que tomarás de manos de ellos, en el párrafo 5, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Ustedes se acuerdan que por ese tiempo, pues los filisteos y los israelitas tenían muchos problemas. Los filisteos eran los enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Entonces dice, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas. Primero fueron dos hombres, luego fueron tres, y luego una compañía, o sea, un montón, un grupo de personas que además tienen el oficio de profetas de Dios. Dice que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. No le dijo, van a traer su banda. Repito, ve el lujo de detalle con el que Dios está declarando estas cosas. Dice, va a venir una compañía de profetas y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Detalle, puntual. Dios quiere darte instrucciones precisas de todo lo que haces. A veces la gente dice, es que ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Pues la única manera de conocer la voluntad de Dios puntualmente es buscando a Dios. ¿Cómo está fulano? Ah, pues quién sabe, no lo he visto. ¿Te quieres enterar cómo está fulano? ¡Háblale! Como decía el de Telmex. ¡Háblele! Velo a buscar, velo a saludar, y entonces ya te platicará cómo está. Y de primera mano sabrás las cosas. Pero muchas veces decimos, pues es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pues búscalo. Ve a donde lo puedes encontrar, habla con Dios y recibe sus instrucciones, que son precisas, que son puntuales para tu vida y para la mía. Entonces, dice, y ellos profetizando. Samuel era un profeta de Dios. O sea, date cuenta la transparencia de la vida de Samuel a través de quien Dios estaba hablando todas estas cosas. Y te podrías preguntar, pues ¿quién es Samuel? Y yo te podría decir, pues es el hijo de mi hijo David. Pero ese no es del que estamos hablando, ese es otro Samuel. Del que estamos hablando es un hombre que fue dedicado al servicio de Dios aún antes de su concepción. Su mamá le rogaba a Dios que le diera un hijo e hizo un voto, hizo un compromiso con Dios que si le concedía tener un hijo varón, ella lo iba a dedicar al servicio de Dios y del templo. A ver, di conmigo, por favor. Hizo un voto. Ok. Un voto es un compromiso, es la determinación de ofrecer algo y otorgarlo. Significa, si buscamos definiciones, expresión pública o secreta de una preferencia ante una opción. Ahorita estamos en tiempos cercanos a una votación en México, pero ese es otro tipo de voto. A través de un voto vamos a apoyar a algún candidato para las elecciones que vienen en julio. Pero no estamos hablando precisamente de ese voto. Estamos hablando de un ruego con el que se pide a Dios un favor. Y se hace un juramento. Esta mujer fue delante de Dios y le dijo, Señor, si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a dedicar. Podemos asomarnos al primer capítulo del libro de Samuel, por favor, para que veamos en qué condiciones sucedieron estas cosas. Estamos ahorita hablando de Samuel, que fue ofrecido aún antes de ser concebido. Primer libro de Samuel, capítulo 1, párrafo 9 en adelante, dice así: Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Dios, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. ¿Cómo estaba el alma de esta mujer? Angustiada, muy triste. E hizo voto diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Cuando Dios respondió su clamor y nació su hijo varón, ella decidió criar al niño para luego traerlo al templo y dejarlo. Y así lo hizo. Y vamos a asomarnos al párrafo 26 de ese mismo capítulo, por favor. Una mujer que necesitaba concebir y tener un hijo varón. La condición de esta mujer la podemos leer en el capítulo que estamos leyendo. Si quieren enterarse de toda la historia, asómense al capítulo 1 de este primer libro de Samuel, para que se enteren qué es lo que estaba motivando esa angustia en el corazón de esta mujer. Y en el párrafo 26 dice: Y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Y se refiere hablando con el sacerdote Elí. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será del Señor. Y ella adoró ahí al Señor. Así pues, ella cumplió su voto. Y aquí podríamos todos juntos decir: cumplió su voto. ¿Ok? Primero hizo un voto y después cumplió su voto. Elí, el sacerdote, que en aquel tiempo recibió al niño y lo enseñó a reconocer la voz de Dios. Vamos al capítulo 3 de ese mismo libro de Samuel, primero. Capítulo 3, párrafo 1. El sacerdote que recibió al niño lo enseñó a oír, a identificar la voz de Dios. Párrafo 1 en adelante: El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel, y él respondió: Heme aquí. Y corriendo luego a Elí, o sea, sí, imagínense, entendiendo bien la escena. Están ya por irse a dormir el sacerdote, que se llama Elí, y Samuel, el niño al que la mamá ofreció para que estuviera en el templo y sirviendo a Dios. Ya se van a dormir, y entonces Dios le llama al muchacho y le dice, llamó a Samuel. Samuel oyó, en este caso, la voz de Dios, y dijo: Heme aquí. Cuando yo voy por algún lado y gritan: Danilo, yo digo: presente. O sea, no sé ni quién me hable, pero pues Danilo, pues aquí estoy, ¿no? Soy yo. Él dijo: Heme aquí. Y entonces, corriendo luego a Elí, porque el muchacho pensó que el sacerdote le estaba hablando, le dijo: Pues aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Y el sacerdote Elí le dijo: Pues yo no te llamé, ve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?». Y el sacerdote otra vez le dijo: «Hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate». Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Aquí hay una cosa muy importante. El chamaco, desde que nació, está en el templo. Está viviendo junto a un sacerdote del Dios vivo. Está viviendo la experiencia de la vida de alguien que está sirviendo a Dios todos los días. Y cuando Dios le llama, resulta que el muchacho no conocía a Dios. Y había pasado lo que llevaba de vida asistiendo y siendo parte de los rituales del templo. Y no conocía a Dios. Entonces, pues aquí habría una pregunta que hacernos. ¿Cuánto tiempo llevamos buscando las cosas de Dios? Y la pregunta sería, ¿ya le conocemos? ¿Ya podemos identificar cuándo es Dios que nos está hablando a nuestra vida? Porque esa es una forma de conocernos. Cuando la Teresa me habla, así le digo de cariño, porque me han dicho, ¿por qué le dices la Teresa? Pues porque así le digo de cariño. Entonces, cuando Tere, mi mujer, me habla, yo reconozco su voz. Cuando suena el teléfono y contesta y me dice, hola, pues ya sé que es ella. Imagínate que le preguntara yo, ¿quién habla? Me diría, ¿quién habla? Vete a volar. Pues como que ¿quién habla, no? O sea, cuando se conoce a una persona, se conoce su voz. Y sabe uno cuando le está hablando. Entonces, estamos hablando de esto, de que Samuel, aunque fue dedicado para el servicio de Dios y para el servicio del templo, no conocía a Dios de manera personal, solo lo conocía a través de lo que el sacerdote Elí le estaba enseñando. ¿Sabes una cosa? Muchas veces nos pasa eso. Conocemos a Dios a través de una tercera persona, a través de otra gente que nos cuenta cómo es Dios. No digo que eso sea malo, no digo que sea malo que nos juntemos con gente que nos puede hablar de Dios, pero lo importante es que conozcamos a Dios de manera personal. No nos conformemos con tener un cuate que habla de Dios. Nosotros tenemos que tener experiencias vivas en la presencia de Dios, porque eso es lo que va a transformar nuestra vida y lo que va a dirigirnos para la eternidad. Entonces, bueno, quedamos que Samuel todavía no conocía a Dios y tampoco la palabra de Dios le había sido revelada. El Señor, pues, en el párrafo 8, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino otra vez al sacerdote y le dijo: «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?». O sea, ya tres veces el chamaco ya debe de haber estado así medio inquieto, ¿no? Y entonces Elí entendió que Dios llamaba al joven y le dijo: «Samuel, ve, acuéstate, y si te llama, vas a decirle: habla, Señor, porque tu siervo oye». ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hacer cuando Dios nos habla? Oír. ¿De qué sirve que Dios esté dando todo un discurso y todo un razonamiento, todo un argumento para vida eterna, si nosotros no lo oímos? Muchas veces oímos sin oír. ¿Sí? ¿Escuchamos sin oír o oímos sin escuchar? El asunto es, cuando Dios habla, necesitamos sintonizarnos, necesitamos estar sintonizados para entender que es Dios y para entender lo que Dios nos está diciendo. Entonces, dice, le vas a decir: habla, Señor, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, se acostó en su lugar, y vino Dios. Eso está tremendo. O sea, yo no sé si te puedes imaginar la escena. Dios ya le habló 3 veces al chamaco. Un chamaco, jovencito, está aprendiendo las cosas de Dios, dedicado desde el vientre de su mamá, ofrecido a Dios: Señor, si me das un hijo, lo voy a dedicar. Y la mujer cumplió su voto y trajo al chamaco y lo dejó para que sirviera a Dios y al templo con el sacerdote. Y entonces Dios le habla. Cuando empieza a crecer el jovencito, Dios le habla. Y después de hablarle 3 veces y que el chamaco no daba pie con bola y no entendía que Dios le estaba hablando, entonces dice el párrafo 10, dice: vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces. Vino Dios y se presentó ahí en el momento de Samuel. Vino Dios. Vino Dios a buscar personalmente al chamaco. Y sabes una cosa, así es Dios. Si Dios está, háblete y háblete y háblete, y tú, así en la completa luna, Dios se va a presentar a tu vida de una manera tangible, de una manera palpable, de una manera que ya no tengas para dónde voltear y decir: ay, no entendí. Vino Dios y se paró y le habló otra vez a Samuel. Ese evento a mí me parece glorioso. Glorioso. ¿Qué tal el jueves? ¿No? ¿Cuándo fue el concierto? ¿El jueves? ¿El día 10 fue el concierto? Sí. ¿Qué tal los que fueron a ver? Vi a Paul McCartney, lo tenía yo aquí. Vi a Paul McCartney. Ok. Un gran músico, admirado por miles de personas, entre ellos yo. Pero eso no va a cambiar tu vida. O sea, le va a añadir una experiencia bonita, a lo mejor los que fueron con su familia y estuvieron ahí cante y cante, qué padre. Pero la presencia de Dios es otra cosa. Y si nos emocionamos con lo que es temporal, imagínate tú nada más darte cuenta de la presencia del Dios vivo, hablándote a tu corazón. Eso es una experiencia para que no se te olvide jamás. Y entonces dice, vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, la instrucción de su maestro, la instrucción del sacerdote que le había dicho: cuando te vuelva a hablar, tú dile, habla, que tu siervo oye. Y entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Años después, siendo viejo Samuel, el pueblo de Israel quiso tener rey como las demás naciones. Vamos a ver el capítulo 8, por favor. A partir del párrafo 4. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Tenía yo un amigo que servía a Dios, y muchas veces hemos oído, y seguramente ustedes también lo han oído, cuando se refieren las personas a estos libros, tanto el libro de Samuel como el libro de las Crónicas de los Reyes, o los libros de los reyes de Israel, que están aquí en el Antiguo Testamento, las personas dicen: en Primera de Samuel, o en Segunda de Samuel, o en Primera de Reyes, o en Segunda de Reyes, o en Primera de Crónicas, o en Segunda de Crónicas. Y mi amigo decía: ese libro no existe. Y la gente se quedaba así toda maravillada. Dice: ¿pero por qué? Dice: porque no es Primera, es Primer Libro de Samuel, Segundo Libro de Samuel, Primer Libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, Segundo Libro de las... Porque la Primera, la Segunda y la Tercera son del Nuevo Testamento y son cartas, y estos son libros. Entonces, digo, una manera de recordar a mi amigo, que era muy puntual en estas cosas. Entonces seguimos en el primer libro de Samuel, capítulo 8, en el párrafo 4, por favor. Y dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y aquí los invito a que digan conmigo: como las demás naciones. ¿Ok? No siempre lo que quieren los demás es la mejor opción. En este caso, para el pueblo de Israel, no fue la mejor opción pedir que hubiera un rey. Y aquí es importante señalar lo que dice la Escritura: los hijos de Samuel no andaban en los caminos de su padre. ¡Qué pena! ¡Qué tristeza! Que hay una persona que ha sido dedicada a Dios desde antes del vientre y que su generación ya no sigue a Dios. Eso es una tragedia. Nosotros nos comprometimos con Dios, mi mujer y yo. Nos comprometimos con Dios cuando teníamos 5 años de casados. Empezamos a vivir en las cosas de Dios. Nuestros hijos estaban chiquitos. El mayor tenía 4 años, la chiquita tenía 1 año y medio, y el tercero ni siquiera estaba planeado. Pasaron los años y nosotros seguimos en nuestro compromiso con Dios, y Dios nos bendijo con la vida de nuestro tercer hijo, 8 años después de que había nacido nuestra hija menor. Los amigos decían: ¡ay, otra vez pañales! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ay, qué esto! ¡Ay, qué el otro! Y para mí fue una bendición que existiera mi hijo David desde que supimos que estábamos esperándolo. Entonces, sería yo estaría yo muy triste si mis hijos, a quienes amo con todo mi corazón, anduvieran en las cosas del mundo, que estuvieran desperdiciando su vida ofendiendo a Dios, ofendiéndose ellos, haciendo mal uso de las bendiciones y de los favores que Dios nos ha dado. Estaría yo verdaderamente frustrado, porque yo recibí un llamado de Dios y lo obedecí. Y el hecho de ver que mis hijos aman a Dios y le sirven, no se imaginan la enorme satisfacción que es para mí como papá. Ahora imagínense este pobre Samuel. ¿Qué frustración no habría de tener? Perdón, los hijos de Elí, que era el sacerdote, perdónenme. Estamos hablando de Elí, el sacerdote que enseñó a Samuel. No estaban siguiendo el camino de Dios. Bueno, finalmente, vamos a seguir porque si no, nos perdemos. Lo que les decía yo, no siempre nosotros tenemos a través de las demás gentes el mejor consejo. En este caso, las demás naciones tenían reyes que los gobernaran, y le dijeron a Samuel: tú ya te vas a morir, estás viejo. Y como dice aquí, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Digan ahora entonces, ¿por qué hacemos caso a aquellas cosas que los demás nos están diciendo que hagamos? En este proceso de necesidad clínica que he pasado, la gente me ha dicho muchas cosas. La gente me ha dicho que ponga yo mi confianza en los médicos, que ponga yo mi seguridad en lo que los diagnósticos dicen, que me haga yo pruebas de aquí, pruebas de allá, pruebas de eso, pruebas del otro. Mi confianza en todo momento ha estado puesta en el Señor. Ahí ha estado mi confianza. Los aspectos clínicos que yo he buscado han sido aspectos que han surgido por diferentes circunstancias ante una necesidad específica. No fueron porque yo fui a ver cómo estaba yo de salud, nada más porque sí. Fui a ver al médico porque dice la Biblia, el que está enfermo es el que va a ver al médico. Y fui a ver al médico y de ahí se descubrió que tenía yo una condición clínica riesgosa. Entonces por eso se desencadenó todo esto. Pero hay mucha gente que vive en el supuesto de que tiene todos los males que hay. Y viven solamente para ir a visitar a los especialistas y sus pláticas son, ay, y es que a mí me encontraron esto, ah, y a mí me encontraron esto otro. No, lo mío es peor, porque lo mío es tal y tal cosa. Y hay gente que se la vive platicando así, y se la viven casi casi compitiendo a ver quién es el que tiene más padecimientos. No necesariamente el oír y atender lo que los demás hacen es lo más sabio. ¿Qué es lo que le pasó en este caso al pueblo de Israel? En el libro de, en este libro que estamos viendo, en el párrafo 6, en el capítulo 8, párrafo 6, vamos a leer lo que dice aquí. No agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel habló con Dios. Tú sabes que esto, en la Biblia dice, Samuel oró a Dios. Samuel oró a Jehová. A veces, como que le damos a la oración un aspecto demasiado místico. Orar es hablar con Dios. Cuando tú dices, voy a orar, es voy a hablar con Dios. No es algo que tengas que prender velas, que tengas que tener así una situación ahí extraña. Es hablar con tu Dios. Voy a hablar con Dios. En este caso, viene el pueblo y le dice, ponnos rey. Y Samuel no dijo, lo pondré, no lo pondré. Lo pondré, no lo pondré. ¿Qué fue lo que hizo? Fue hablar con Dios. Cuando tienes una decisión, cuando tienes que tomar una decisión importante en tu vida, ve y habla con Dios. Porque Él es el que mejor consejo te va a dar. Ya vimos aquí, y lo vamos a ver en estos párrafos, que lo que la gente quiso y que el pueblo de Israel adoptó como su propia idea, no siempre fue lo más acertado. Cuando tú tienes que tomar una decisión de trabajo, de noviazgo, de cambio de lugar, de residencia, de lo que sea, ve y habla con Dios. Muchas veces nos quedamos en el ámbito de hablar con nuestros amigos o con nuestros familiares, en el mejor de los casos, mayores que nosotros, buscando un consejo. Pero ¿sabes una cosa? El que te puede dar el mejor consejo es Dios. Ve y habla con Dios. Pasa tiempo delante de Dios, preguntándole. Entonces, no agradó a Samuel, el párrafo 6 del capítulo 8, no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos rey que nos juzgue. Y Samuel habló con Dios. Y dijo el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a mí, a ti, sino me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? O sea, para ellos era, oye, pues si todas las naciones tienen rey, oye Samuel, pues ponnos un rey. Y ve la consecuencia delante de Dios. Le dice Dios, ¿sabes qué? No te están desechando a ti, me están desechando a mí. Porque no quieren que siga yo reinando sobre de ellos. Lo que tenía el pueblo de Israel era una teocracia. Dios era el único que daba las órdenes. Nosotros en México tenemos una democracia, en donde se supone que le damos gusto a todos. Esa es la democracia. Todos opinan, todos dicen cómo deben de ser las cosas, y desgraciadamente eso ha detenido mucho el progreso y el avance de nuestro país. No con esto quiero decir que la democracia sea un mal, pero comparando la democracia con la teocracia, o sea, si fuéramos un pueblo que obedeciera a Dios sobre todas las cosas, estaríamos viviendo una teocracia y nos iría re bien y nuestro país sería el mejor país del mundo. Eso es lo que tenían el pueblo de Israel, la dirección directa de Dios, pero ellos prefirieron tener un hombre que los juzgara, un hombre que los dirigiera. Y entonces dice Dios, me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. Verso 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, óyelos, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y entonces, pues Samuel le dijo todas las palabras de Dios al pueblo que había pedido rey, y les dijo, en el verso 11, así hará el rey que reinará sobre ustedes. Tomará sus hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos, que sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de sus tierras, de sus viñas, de sus olivares, y los dará a sus siervos. Él va a diezmar vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará sus siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también sus rebaños y serán sus siervos. Clamarán aquel día a causa de su rey, que les habrá, que se han elegido, pero Dios no les responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. O sea, Dios les habló bien claro, les dijo, ustedes quieren un rey, ese rey los va a esclavizar. Ahora la cosa sería, ¿has pedido tener un rey sobre tu vida? ¿Cuál es tu rey? ¿Tu trabajo? Tu trabajo te va a esclavizar si es tu rey. ¿Tu dinero? Te va a esclavizar si es tu rey. Mi abuela decía, al que tiene, que hacerle viene. Pues sí, tienes cosas, las tienes que cuidar. Tienes riquezas, tienes propiedades, todo lo tienes que cuidar. ¿Cuántas personas hay que ni siquiera salen de su casa para no dejar la casa sola? Es más, ¿tienes perrito? Muchas gentes no salen de vacaciones porque no tienen dónde dejar al perrito. Y viven esclavas del perrito o de la mascota, ¿no? Entonces, ellos pedían un rey. ¿Cuál es el rey de tu vida? ¿Tu quehacer? ¿Tu quehacer gobierna sobre ti? ¿Tu quehacer te va a esclavizar? No podemos nosotros preferir tener un rey sobre nuestra vida, porque ese rey va a ser un dictador si lo dejas. Volvemos al capítulo 10, por favor, del libro el primer libro de Samuel, a partir del párrafo 6, que es con el que empezamos. Entonces dice, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder. Decíamos que todas estas cosas vinieron después de la de que sucedieron las cosas que Samuel le había dicho puntualmente a Saúl que iban a suceder. Y entonces dice, entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Cuando Dios nos da una instrucción para nuestra vida y se cumple la instrucción y nosotros nos ocupamos de seguir esa instrucción, entonces viene una provisión especial de Dios para nuestra vida. Por ejemplo, hoy Dios puso en tu corazón, gracias. Hoy Dios puso en tu corazón venir al grupo. ¿Por qué lo sé? Porque aquí estás. Si Dios no hubiera puesto en tu corazón venir al grupo, pues no vienes y punto. Es que esto, es que el otro. Pero porque Dios puso en tu corazón venir, es que viniste. ¿Verdad? Entonces, se cumplió lo que Dios puso en tu corazón hacer. Entonces, dice aquí, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder. ¿Cuál es la recompensa de que se cumplan estas condiciones que Dios pone? Vas a tomar tu coche, te vas a ir por Calzada de Tlalpan, y cuando llegues al 1112, buscas el estacionamiento por ahí y caminas una media cuadra y llegas a la reunión porque quiero que vengas a alabarme, quiero que vengas a oír mi palabra, quiero que vengas a recibir lo que mi espíritu te quiere dar. O tomas el metro, te bajas en Nativitas, caminas media cuadra y vienes y oyes lo que yo tengo para darte. Ay, Señor, pero nada, vienes. Y tú dices, sí, Señor. Y aquí estás. Bravo, porque aquí estás. Bravo. Porque entonces, ve lo que dice Dios. No lo estoy diciendo yo. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder. Cuando cumples aquello que Dios te está diciendo que hagas, entonces viene el Espíritu de Dios y llega sobre tu vida con poder y dice aquí, profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. O sea, el oficio del profeta es hablar de parte de Dios. Aquí nos reunimos personas que buscamos la voz de Dios, que buscamos la enseñanza de Dios. Y por estar buscando en este caso, aquí entre nosotros, la dirección de Dios para nuestra vida, es que cuando salimos de aquí, nosotros podemos hablar de parte de Dios a otras personas. Si estuviéramos aquí viendo el juego de fútbol, pues entonces puedes salir de aquí y platicar con otras personas sobre lo que viste, quién metió el gol, a quién expulsaron, de qué color eran las camisetas de los que jugaron, todo eso. Pero aquí no venimos a eso. Aquí estamos oyendo la palabra de Dios. Y en el momento en el que tú sales de aquí, te llevas esa información contigo y llevas ese encargo de Dios de hablar de Dios con otras personas. En estos días les platicaba yo que fui a ver al doctor, un especialista. Es un de esos hombres eminentes que hay en la profesión médica. Entonces, cuando llegué con él, le planteé las cosas como estaban pasando. Y entonces, él se me quedaba viendo como diciendo, ¿qué le pasa a este señor? Porque le decía yo que después de haberlo visto a él, la primera vez que había yo ido, me había yo ido al hospital G.A. González, para ver si podía yo seguir mi tratamiento ahí. Y entonces así como que decía este cuate, pues si te quieres ir para allá, pues vete, ¿no? O sea, ¿quién te obliga a que vengas conmigo? No me lo decía, nada más se me quedaba viendo así como preguntándose, ¿por qué este cuate anda de allá para acá? Y entonces le dije, doctor, quiero que usted sepa que mi ocupación es hablar de Dios. Eso es en lo que yo trabajo. Yo hablo de Dios. Y yo no fui profesionista como son mis hermanos. Mis hermanos tienen sus empleos, tienen sus negocios, les va muy bien. Yo recibí un llamado de Dios, estoy sirviendo a Dios. Y eso ha determinado que mi economía no sea muy boyante. Y hasta ahorita. Y he buscado la atención en un hospital del gobierno, pues porque de los 70 mil pesos que hablamos cuando vine con usted la primera vez, no son una realidad en mi cuenta de banco. No se lo dije con esas palabras, pero se lo di a entender. Entonces, me dice el doctor, dice, pues mire, esa cantidad de la que nosotros habíamos hablado, dice, yo creo que es correcta, yo creo que está bien que pensemos en esos términos. Dice, considerando, hay que considerar al anestesiólogo, a los enfermeros, etcétera, etcétera. Dice, pero yo, en lo que a mí se refiere, voy a procurar hacer un ajuste en mis honorarios. Y le dije, doctor, por favor, esa no es mi intención al decirle estas cosas. Lo único que yo quiero que sepa es por qué, además de usted, me fui a buscar atención en un hospital del gobierno. Pero de ninguna manera, se lo digo para que usted se quite honorarios, ¿no? Y entonces dice, no, no se preocupe, permítame hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a poner a discutir con el doctor, cóbreme más, ¿no? O sea, yo le di gracias a Dios por esa razón. Y cuando iba yo saliendo de su privado, ya que habíamos terminado la consulta, me dice, usted dice que sus hermanos son profesionistas. Dice, pero usted escogió lo mejor. Y me acordé de lo que le dijo Jesús a Marta, las dos hermanas de Lázaro, Marta y María. Marta, afanada, turbada, llena de quehaceres, y María, a los pies del Señor. Le dijo, ella escogió la mejor parte. Fíjate nada más. Y el médico me dijo, usted escogió lo mejor. O sea, para mí eso vino directito de parte de Dios. Directito. O sea, a la fecha, en este momento, no tengo la menor duda de que la dirección de Dios para mi vida es que siga yo el procedimiento con ese señor. Bueno, entonces, ¿en dónde andábamos? El Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudada en otra persona. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida, te cambia la vida. Dejas de ser la persona que eras. No puedes ser la misma persona porque la presencia de Dios revoluciona todo tu ser. Serás mudado en otra persona. Y fíjate lo que dice aquí, el verso 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Viniendo a tu vida estas señales de qué? Estas señales de que Dios te va guiando y ves cómo las cosas de Dios se van cumpliendo en tu vida. Y entonces obedeces a Dios, le das oportunidad de que Él se manifieste a ti, y cuando Dios se manifiesta a ti, te reviste de poder, de autoridad, de libertad, para que hagas conforme lo que te viniere a la mano hacer. No es al revés. primero hago lo que me viene a la mano hacer y después busco a Dios para ver si puede enderezar todo el desorden que cometí. Primero busco a Dios, sigo sus instrucciones, y una vez que ya lo he hecho y que empiezo a ver el cumplimiento de la gloria de Dios en mi vida, Dios me bautiza con su Espíritu Santo, me llena de esa revelación, me da la seguridad de que lo que estoy haciendo es lo correcto, y entonces Dios me dice, ahora haz lo que te venga a la mano hacer. O sea, ahora sí, échate a andar. Ahora sí, síguele. No antes. Nosotros tenemos la oportunidad de ser personas incomparables sobre esta tierra. No solamente que nos sintamos la gran cosa, somos la gran cosa, porque el Dios vivo y verdadero habita por la fe en nuestro corazón. Entonces no es de decir, ah, bueno, pues yo creo que soy especial. No, eres especial. Eres especial, y porque eres especial, es que no te vas a dejar llevar por las costumbres ni las ideas del mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea te dice, oye, pues si todo mundo tiene que ver con todo mundo. Y dices, ah, pues sí, ¿verdad? Y vas a querer tener que ver con todo el mundo. No, tú eres especial. Eres una hija, un hijo de Dios, que no tienes por qué bailar al son que el mundo te toca. Es que en la oficina estamos acostumbrados a celebrar y nos vamos a emborrachar y no sé qué. ¿Sabes una cosa? Discúlpame, pero yo no. Es que no colaboras con el equipo. Tenemos una amiga, Tere y yo, que trabaja en la Secretaría de Comunicaciones, en el área legal, y recientemente hubo un cambio en el director de su área, y desde que llegó este director, a ella le restringieron sus funciones, la deslizaron lateralmente de posición de autoridad, le pusieron encima una persona que ejerce autoridad sobre de ella, y recientemente la llamaron a cuentas y le dijeron, queremos su renuncia. Es una mujer que tiene 20 años trabajando en la Secretaría de Comunicaciones. Dice, ¿por qué quieren mi renuncia? Es que es usted una persona muy difícil para trabajar con usted. Dice, ¿pero por qué dice eso? Dice, pues porque no jala parejo con el grupo. Cuando los compañeros salimos a comer, o nos vamos a tomar una copa, o nos vamos a un bar, usted no va. Dice, oiga, pero pues eso es parte de mi vida privada. O sea, ¿cuál es el pecado, no? Dice, es que cuando vamos a un restaurante y los compañeros toman su copa, usted ni siquiera quiere cooperar. Dice, pues si yo no bebo, ¿por qué voy a andar pagándole la bebida a los demás? No, pues queremos su renuncia. Pues no se las voy a dar. Y como esa es una mujer, ella es abogada, es una mujer que conoce bien sus derechos laborales y que sabe que no ha defraudado a la dependencia de ninguna manera, entonces se propuso ponerse tiesa con el favor de Dios de su lado para enfrentar todas estas descalificaciones y difamaciones que le están haciendo, de que no hace bien su trabajo y que no sabe y que quién sabe qué. Ella es una mujer más o menos de un poco más joven que nosotros, que tendrá 55 años por ahí así, y todos sus compañeros de 35, 40 cuando mucho, ¿no? Entonces la ven así como el tótem, así como ya parte de la escenografía del edificio, no sé cómo la ven. La cosa es que la critican, la juzgan y la quieren echar para afuera, porque no hace lo que su alrededor está haciendo. Pero ella es una hija de Dios, es una mujer que teme a Dios, es una mujer que enviudó hace 15 o 16 años, que vino a Cristo a raíz de esa tragedia en su vida, y ha sabido guardarse en comunión con Dios, una mujer viuda en santidad. Y tenemos el gusto de conocerla y de haber estado colaborando o participando de parte de Dios en su vida durante todos estos años. Y hemos visto cómo Dios la ha guardado siempre. Pero es una mujer que ha sabido decir no a su entorno. Cuando viene el Espíritu de Dios sobre tu vida, entonces todo lo que te venga a la mano lo puedes hacer porque Dios está contigo. Cuando dejas que el mundo te mueva a su ritmo, el mismo mundo te va a masticar como si fueras un chicle. Y ya que no tiene sabor tu vida, te va a escupir. Eso es lo que el mundo hace. Así es de que, ¿cuál es nuestra opción? ¿Cuál es nuestra verdadera opción? Nuestra verdadera opción está en ser aquellos hombres y mujeres a quienes Dios transforma. Aquellos que hacen la voluntad de Dios todos los días de su vida. Aquellos que no se dan vacaciones de Dios. Aquellos que no dicen, bueno, pues aunque sea este puente, me voy a destrampar. Ya luego le pido perdón a Dios. ¿Y qué tal si en el curso de este puente y de tu destrampe, resulta que el diablo viene y roba tu vida? ¿Cuántos chamacos no se han perdido? ¿Cuántas personas no se han perdido en una borrachera de oficina? Saliendo, se pusieron el coche de sombrero y ya no la platicaron. Hace un par de años, unos jovencitos que iban a una fiesta allá por el norte de la ciudad, en uno de esos fraccionamientos que están en colinas altas, venían cuatro o cinco en el carro, y de repente, pues en esas avenidas tan sinuosas, se salieron de la calle, se fueron a embarrar en un poste y los cinco se murieron. Venían de una fiesta. Y seguramente bailaron, y seguramente estuvieron contando chistes, y seguramente estuvieron bebiendo, y seguramente jijiji, jojojo, y todo padrísimo. ¡Qué padre ser joven! Y los cinco quedaron embarrados en un árbol. Envueltos en chatarra, ¿no? En la oferta de Dios es mejor. El ofrecimiento de Dios para nuestra vida siempre será mejor. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque ciertamente a la hora de estar hablando de estas cosas, pues uno se pone a pensar, pues en toda la gente que uno ama, que todavía no conoce al Señor. Y entonces uno dice, Señor, pues ¿qué puedo hacer yo por la vida de estas personas a quienes amo tanto? Yo le doy gracias a Dios por Cristo, porque podemos nosotros presentar la vida de nuestros seres queridos delante de Dios y saber que Dios se interesa en nuestro clamor, saber que Dios atiende nuestra súplica. Que si yo ruego por la vida de un sobrino, de una sobrina, que los tengo, que no conocen al Señor y que están viviendo una vida de perdición, yo sé que Dios me escucha y yo sé que por amor a mí, Dios va a intervenir en la vida de ellos. Entonces, todo lo que viniere a mi mano a hacer, hazlo. En este caso, interceder por tus seres queridos. Interceder por tus compañeros de trabajo, interceder por tus compañeros de oficina, por tus empleados, por tus patrones, vamos, por México. Intercedamos por nuestro país. Tenemos la oportunidad de hacer cambios radicales a través de nuestra oración. Haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. ¿Por qué no dices conmigo? Dios está conmigo. Dios está conmigo. ¿Lo crees? Aleluya. Aleluya. Dios está conmigo. Somos verdaderamente bendecidos. Hay muchas otras cosas aquí en este en estos libros que podemos considerar, pero vamos a dejarlo aquí con este, digo, ya nuestro tiempo es para concluir nuestra reunión. Si te comprometes con Dios a hacer algo, hazlo. Hazlo. Acuérdense cómo empezamos comentando el compromiso que hizo esa mujer para ofrecer a su hijo y cumplió su voto. Primero hizo un voto, luego lo cumplió. Y Dios usó a ese hombre a lo largo de su vida. No necesariamente te dejes influenciar por los demás que están a tu alrededor, porque no forzosamente la decisión de todos es la decisión o la dirección de Dios. Y cuando veas que el Espíritu de Dios está sobre tu vida y te ha investido de su poder, entonces actúa, porque Dios está contigo. Amén. Vamos a orar. Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias, porque podemos darnos cuenta de tu propósito para nuestra vida y tenemos la libertad de comprometernos contigo. Gracias porque podemos establecer entre nosotros contigo compromisos de vida, votos, a través de los cuales nos comprometemos contigo para hacer algo determinado. Y tú mismo, Señor, eres quien nos da la facilidad y la facultad para poderlos cumplir. Ni siquiera nos dejas solos para que lo hagamos o para que lo cumplamos, sino que tú mismo estás con nosotros y por nosotros para poderlo hacer. Te damos gracias, Señor, por la vida plena que tenemos en tu Espíritu Santo. Te damos gracias porque tu Espíritu es el que nos habilita y nos da la oportunidad de ser transformados en hombres y mujeres que te conocen y te sirven, que no solamente se reúnen, sino que tienen la experiencia de conocerte y de entenderte, porque tu palabra ha sido revelada a nuestro corazón por tu Espíritu Santo. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites caminar en nuevas sendas de justicia, de juicio, de libertad. Y porque en tu nombre, Señor, nosotros encontramos la verdadera vida para vivir. Te damos muchas gracias, Señor. Ahora simplemente, Señor, queremos decirte: usa nuestra vida. ¿Tú quieres que Dios use tu vida? ¿Por qué no levantas tu mano así conmigo? Y dices: Señor, usa mi vida. Me comprometo contigo a ser dócil para andar por donde tú me guíes, para hacer lo que tú me pidas que haga, para decir lo que tú pongas en mi corazón hablar. Te doy gracias por verme con simpatía por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo sé que todo lo que me venga a la mano a hacer, lo haré porque sé que tú estás conmigo. Te doy gracias, Señor, por tu palabra en mi vida y por la presencia de tu Espíritu Santo en mí. Gracias, Señor. Bendito seas. Amén. 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 Deja un momentito tu mano en alto, por favor. Padre, yo te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te doy gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Y yo sé, Señor, que como un símbolo de la fe que tú has puesto en el corazón de cada uno de ellos, tienen su mano en alto. Yo te ruego, Señor, que tú los bendigas. Yo te ruego que tú manifiestes a ellos tu presencia en esta hora, Señor. Y que traigas a la vida de cada uno de ellos el cumplimiento de los anhelos de su corazón. En el nombre de Jesús, recibe lo que de Dios el Espíritu te está dando. Recíbelo y dale gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor.